En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Saludos, soy Saray Acosta. En este tiempo en el que muchos hemos montado ya el Belén y miramos al portal para adorar al niño Jesús que nace siendo la esperanza del mundo, nuestro corazón está llamado a ser el pesebre que lo acuna también a través de la acogida a tantas personas que nos rodean y que lo están pasando mal. Precisamente hoy iniciamos este informativo con una de las apuestas de la Iglesia en Andalucía en este sentido. Hablamos de la Casa de Acogida Madre del Redentor de Córdoba, que abrió sus puertas en 2001 como fruto del año jubilar celebrado en el 2000. Desde entonces siempre ha llenado todas sus plazas. Se cumplen así 20 años mirando a los más vulnerables. Nati Gavira.
En 20 años, Saray, la Casa de Acogida ha dado hogar a 10.253 personas, muchos de ellos migrantes de hasta 112 nacionalidades distintas, pero un 52% eran españoles.
Querer un hogar no es un deseo, es un derecho del que todos deberíamos poder disfrutar.
Son las palabras del director de Cáritas, Salvador Ruiz. Esta labor de acogida de las personas sin hogar es posible gracias al Cabildo Catedral de Córdoba, a las Mercedarias de la Caridad, que junto a Cáritas y la Diócesis de Córdoba mantienen esta obra de amor vigente.
Nos vamos ahora a Sevilla, donde la pastoral universitaria de esa diócesis organiza cada año la campaña de Navidad con una intención concreta. La de este año, Pablo Enríquez, nos acerca a Afganistán.
En efecto, Saray, el Servicio de Asistencia Religiosa Universitaria ha dirigido este año su mirada a las más de 30.000 personas que siguen huyendo de Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes. Y esta semana han repartido stands por varias facultades y escuelas para informar y sensibilizar a la comunidad universitaria de este verdadero drama humano. El responsable de la pastoral universitaria es el sacerdote Pablo Guija.
Pedimos a todos los universitarios, todos los que forman la gran familia universitaria, que se comprometan, que ayuden, colaboren, para que verdaderamente esa luz y esa esperanza que es propia de estas fechas, pues también llegue a los hogares más necesitados.
Vamos con más iniciativas de la pastoral universitaria, como la que nos trae desde Huelva Héctor Sánchez.
La obra El extranjero, la unión en la diferencia del filósofo francés Michel de Certeau fue presentada por su traductor Juan Diego González Sanz, delegado diocesano para el apostolado de los laicos y profesor ayudante doctor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, a quien escuchamos.
Es un libro construido sobre la idea de viaje, de encuentro con el otro, con el diferente, de cómo salir de uno mismo nos pone en contacto con ese Dios que es siempre más grande que nosotros mismos. Es una magnífica oportunidad para volver a mirar nuestro catolicismo con otros ojos.
Y seguimos entre libros porque una nueva presentación literaria nos llega desde Málaga. La periodista de la Delegación de Medios, Ana Medina, presenta esta misma tarde su primer poemario. Cuéntanos en Carne y Llamas.
A las 6 de la tarde en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas en Málaga tiene lugar la cita. Saray, Ana Medina recibió el año pasado el primer premio del certamen Poesía para la Esperanza en tiempos de dificultad de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, y ahora presenta Vagón Silencio, que nos define con estas palabras.
Vagón Silencio nació en el tren y es precisamente una invitación a viajar a nuestro interior, a adentrarnos para escuchar la voz de Dios, ese diálogo íntimo de amor que da sentido a nuestra vida.
La Luz de la Paz, procedente de la Gruta de Belén y traída por los scouts católicos, llega hoy a Granada y Jerez para ser distribuida en los hogares, informa Paqui Pallares.
Esta luz que nos prepara para la Natividad del Señor llega a la Catedral de Granada a las 8 de la tarde, después de haber sido trasladada desde una iglesia cercana por jóvenes y niños junto a sus familias, una iniciativa organizada por la Pastoral Juvenil. En Jerez, a las 7, la luz también será distribuida entre los fieles durante la Eucaristía en su catedral. Será la primera que por este motivo celebrará su obispo don José Rico Pavés desde su llegada a esta sede el pasado 31 de julio.
Ahora más información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Turno ya para las noticias de la Iglesia en Huelva, noticias que enseguida nos contará Héctor Sánchez, pero tenemos más porque hoy estará con nosotros Sergio Lazo, director de la Coral Polifónica de la Santa Iglesia Catedral, que nos hablará de música navideña. No faltarán tampoco a la cita con El Espejo Rafael Benítez con su opinión, Peña Monje con la información de Cáritas o la hermana Pilar González con las recomendaciones literarias desde la librería Belva. Y como siempre, en el control de sonido está ya Pablo Rasco, que también nos hablará de las próximas citas para estos días. Empezamos. Y lo hacemos ya con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, en la mañana del pasado sábado, 11 de diciembre, el Seminario Diocesano acogió la constitución del nuevo Consejo de Pastoral Diocesano, con el que se inicia una nueva etapa.
También se celebró la primera sesión de trabajo en la que se presentó la fase diocesana del sínodo y se abordó la pregunta fundamental de la consulta. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Tras la toma de posesión como nuevo obispo de Huelva, don Santiago Gómez ratificó a los miembros del anterior Consejo de Pastoral Diocesano y de este modo, cuando las restricciones sanitarias por causa de la pandemia lo permitieron, convocó a este Consejo para clausurarlo y crear una comisión de trabajo para la elaboración de los nuevos estatutos y el nombramiento de los nuevos consejeros, cuyos nombres pueden ser consultados en nuestra web diocesisdehuelva.es.
Constituida la Asociación Causa de Canonización don Manuel Ciurot.
Se trata de una asociación privada de fieles de la Iglesia Católica con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro y está integrada por la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta de Huelva, la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, las Hermandades de Nuestra Señora del Rocío de Huelva y de Migrantes, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, la Asociación Amigos de Manuel Ciurot de la Parroquia de La Palma del Condado y la Asociación Cristiana de Profesores Manuel Ciurot de Huelva, constituida la Asociación para la Causa de Canonización don Manuel Ciurot.
Así es, como dices, y el acto celebrado en la tarde de ayer jueves en el Obispado de Huelva se inició con la intervención del obispo, don Santiago Gómez, que presidió. También contó con las palabras del delegado diocesano para la causa de los santos, Rubén Nicanor Sánchez, y del asesor jurídico del obispado, Daniel Romero, que explicó aspectos canónicos de la asociación. El principal fin de la asociación es convertirse en promotora y parte actora en el proceso y causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, don Manuel Ciurot Rodríguez.
Y junto al fin principal de la asociación en cuanto a promoción de la causa, se mantendrán también, además, los siguientes fines complementarios: difundir a toda la sociedad el rico legado y enseñanza de don Manuel Ciurot, promover la devoción privada al siervo de Dios don Manuel Ciurot y promover los fondos económicos necesarios para sufragar los gastos de la causa.
Y después de 7 años de recorrido, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente reunió por primera vez en un encuentro a las iniciativas de ámbito diocesano, Héctor.
Así es. El encuentro, celebrado el pasado sábado en formato telemático, permitió dialogar y compartir los próximos retos y prioridades que permitan fortalecer esta red de iniciativas y así continuar caminando juntas para favorecer dinámicas de sensibilización, visibilización y denuncia sobre una cuestión central en la sociedad y esencial para la vida de millones de personas, el trabajo humano, y anunciar el concepto de trabajo decente para hacia el interior de nuestras organizaciones, hacia la Iglesia en general y hacia la sociedad. Milagros Villamarín es la responsable de compromiso de Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva, uno de los movimientos que integran ITD en nuestra diócesis.
Estuvimos compartiendo la situación que tenemos cada una de las ITD locales y crecer y difundir esta iniciativa al resto de nuestras parroquias y de nuestras entidades eclesiales. También se vio como muy importante esta problemática del trabajo decente entre los jóvenes, porque son uno de los sectores más castigados en la precariedad laboral.
Obispado y Ayuntamiento de Moguer han firmado un convenio para los trabajos de restauración de la iglesia parroquial.
El convenio de restauración de la iglesia parroquial de Moguer, en su fase sexta, se corresponde a la restauración de los paramentos exteriores de las fachadas del patio de los Naranjos y de los Olivos, fachada sur, así como a la realización de la intervención arqueológica del interior del templo por un importe de 100.000 euros y con una aportación del 50% tanto por parte del obispado de Huelva, aportación que realizará la parroquia, como por parte del Ayuntamiento de Moguer.
Continúa la visita pastoral del obispo por la Vicaría Episcopal de Huelva Ciudad.
Don Santiago Gómez se encuentra conociendo de cerca la realidad de la parroquia Nuestra Señora de Belén, una visita que culminará este próximo domingo 19 de diciembre. Tras la celebración de la Navidad, nuestro pastor retomará la visita pastoral el 10 de enero en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Y el grupo Brotes de Olivo dio gracias por sus 50 años de trayectoria musical en un concierto único.
Así es, el auditorio completo del Gran Teatro de Huelva y numerosos seguidores a través de las redes sociales disfrutaron sin duda el pasado lunes de este concierto sinfónico que recogió toda una vida de esta familia onubense anunciando el Evangelio a través de la canción.
Un concierto al que asistió también el obispo de Huelva, don Santiago Gómez. Gracias, Héctor, te esperamos el próximo domingo con Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto y bueno, seguimos escuchando un poquito de este concierto.
Viviremos juntos como la sal. Cuando esto lo vivamos, todo nuestro, la tierra.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tiempo ya para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Campa por las redes una frase atribuida a Fiódor Mijáilovich Dostoyevski que dice que la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Es lo que he recordado cuando he leído en disidentia.com un artículo que explicaba cómo pueden sancionar a una profesora universitaria y a su grupo de trabajo porque los datos y conclusiones de su estudio no son políticamente correctos. No porque sean falsos o la metodología errónea, sino porque llegaban a conclusiones que, pese a su evidencia, son incómodas para el pensamiento dominante, y eso sin proponer nada, simplemente ofreciendo el análisis. Cristina Sundquist, médico y profesora de la Universidad de Lund en Suecia, alarmada por el importante aumento de las violaciones en su país, decidió estudiar qué factores se asociaban a la comisión de delitos sexuales. Para ello, la autora, junto con otros coautores, recabaron los datos que consideraron que podían asociarse con mayor frecuencia a la comisión de esos delitos, los que describan su estatus social o económico, como el desempleo, o los que se refieran a su salud. En un segundo nivel de análisis, los profesores recogieron otros datos de control, entre los que se encontraba la condición de inmigrante. Lo que sigue ya pueden imaginarlo. El resultado ha sido denunciado. Se les acusa de no haber obtenido la licencia ética para acceder a los datos, que son los que son, y se enfrentan a sanciones más o menos graves. Sigue diciendo el artículo que nadie ha puesto en duda los datos anonimizados utilizados por los profesores. Nadie ha criticado su metodología. Nadie se ha planteado que, de algún modo, las conclusiones del artículo pudieran estar equivocadas. Lo que se considera inaceptable es precisamente que las conclusiones sean buenas. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando leí el artículo pensé, de esto no debería hablar. Y como soy capaz de llevarme la contraria incluso a mí mismo, me lo impuse. La tentación de la autocensura, por traspasar con una verdad incómoda los límites del buenismo obligatorio, pasó por mi mente. Pero no estoy hablando a niños pequeños que pueden no entender lo que intento decir o llegar a conclusiones equivocadas. Y en el peor de los casos, soy responsable de lo que digo, no de lo que el otro entiende o se empeña en interpretar. Frente a los que se ofenden por todo y negarían la ley de la gravedad que puede provocar accidentes por caída, no hay nada que hacer. El domingo pasado, el mismo Juan el Bautista nos recordaba que frente a lo que está por llegar, en nuestro caso, por volver en gloria definitiva, el primer paso es empezar a cumplir lo obvio. Mira a tu hermano en su necesidad real y comparte lo que tienes, sea honesto, porque sabes que hasta hoy no lo está haciendo. Sé justo, reconoce tu injusticia y sánala. Vamos, sé verdadero y no te conformes con las buenas intenciones mientras sigues instalado en el egoísmo ciego. Frente a la ceguera políticamente interesada, solo la verdad nos hará libres. Y lo estamos necesitando. Puede que eso sea hoy el Adviento, una tremenda necesidad de verdad de la buena. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Concierto de Navidad en el que está previsto el próximo domingo 19 de diciembre a las 8 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. Un recital a cargo de la Coral Polifónica de la Catedral de Huelva, el Coro Teatro Lírico de Huelva y la Orquesta Colombina Onubense con Guillermo Orozco y Pablo Arazo como invitados. Vamos a conocer los detalles de esta cita con Sergio Lazo, que es director de la Coral Polifónica de la Catedral y que ya está con nosotros. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, vaya cartel que habéis preparado.
Bueno, sí, siempre intentamos hacer algo atractivo y atrayente para el público.
¿Cómo será ese concierto que, por cierto, hay que decirlo también, es de carácter benéfico?
Sí, este concierto lo llevamos muchos años ya haciéndolo en la catedral y siempre mantenemos el mismo formato, ¿no? Hacemos un concierto benéfico para una asociación que lo necesite. Y este año pues va dedicado al programa de ocio que está dentro de la asociación de la ONES y que son niños con discapacidad, ¿no? Síndrome de Down, parálisis cerebral, y tienen un programa de ocio donde hacen salidas, van a cenar por ahí, van al cine, entonces todas esas cosas pues la queremos un poco destinar ahí, ¿no?
Y quien se dé cita el próximo domingo en la catedral, ¿qué escuchará?
Pues va a escuchar una especie de encuentro de coral, porque tenemos una coral invitada, que es el coro de la Asociación del Teatro Lírico de Huelva, que ellos harán una actuación al principio de varios villancicos populares, Después participará la coral de la catedral y también la orquesta colombina onubense. Y ya luego casi al final de la última parte del concierto, pues nos unimos todos y hacemos varios villancicos también de un poco de todo tipo, en conjunto, y terminando siempre, bueno, con el Adeste Fidele, que es el villancico que por tradición solemos hacer siempre al final.
Tan bonito, ¿verdad? Y además una cita tan familiar, el escuchar villancicos, una tradición popular que nos ha dejado también, como digo, gran cantidad de villancicos, que no sé qué opina Sergio, pero a veces parece difuminarse un poco con la influencia de otras culturas y a lo mejor de otro tipo de música también durante este tiempo. Ahí hay una convivencia, ¿no?, de culturas.
Sí, es verdad, y los villancicos, sobre todo los tradicionales españoles, y esos se están casi... Parece como si estuvieran perdiéndose, ¿no? Nosotros en el concierto este intentamos hacer una variedad, ¿no?, para que también la gente conozca, pues como tú dices, ¿no?, otras culturas, otras cosas. Pero siempre intentamos mantener algunos villancicos tradicionales españoles, ¿no? Pero no solemos hacer un concierto todo de españoles, sino todo más variado, ¿no?
Importante también dejarse conocer, ¿no?, y abrirse a otras culturas y mantener la tradición popular, ambas cosas. Bueno, pues yo quería conocer un poquito más la coral polifónica de la Catedral de Huelva, que ya lleva su tiempo de andadura. ¿Cuándo surgió y cuál ha sido el recorrido hasta ahora? Porque es además una coral que estamos habituados a verla, ¿no?, celebrar con su música y con sus intervenciones en las celebraciones litúrgicas de la catedral, concretamente.
Sí, el coro, la coral, esta va a ser el año que viene, hace 20 años de existencia, y fue un coro que se formó dentro de la Asociación de Vecinos de la Merced en el año 2002, y de ahí poco a poco se fue abriendo un poco a la comunidad religiosa, y en la catedral, bueno, pues nos escucharon y les gustó y nos quisieron que perteneciéramos a ellos. Entonces, desde el año 2005, creo así, pertenecemos al Cabildo Catedral. Y desde entonces, bueno, pues hemos puesto música por todas las celebraciones litúrgicas, de las más importantes del año, ¿no?, sobre todo cuando está el señor obispo celebrando.
Qué importante es también este acompañamiento en la música, rezar con la música también, ¿no?, en estas celebraciones litúrgicas que menciona Sergio.
Hombre, es súper importante. Además, date cuenta que está dentro de la liturgia también, es que igual que el diácono hace su función, igual que el monaguillo hace su función, los acólitos, entonces hay un coro, una coral o lo que sea, la música también tiene su función, su parte importante dentro de la liturgia, y eso es fundamental, y hay que cuidarla y hay que hacerla, claro. Y no solamente los coros, porque incluso los propios sacerdotes tienen sus partes cantadas también de la liturgia, que no se debe tampoco olvidar eso ni dejar atrás.
Claro que sí. ¿Y cómo se prepara todo esto? Porque tendréis días de ensayos y todo eso, ¿no?, para preparar estas celebraciones.
Normalmente los ensayos para coro, eso, para que un coro esté activo, eso normalmente tiene que tener un par de ensayos a la semana, un par de horas cada día. Y nosotros hacemos eso, ensayamos 4 horas semanales prácticamente. Y vamos trabajando por muchas cosas, todo lo que va saliendo y cosas que tienes que ir, siempre en el repertorio tienes que ir metiendo cosas nuevas para ir actualizándote.
Pues recordamos ese gran concierto de Navidad previsto en la Catedral el próximo domingo a las 8 de la tarde. Ya despedimos al director de la Coral Polifónica de la Catedral de Huelva, Sergio Lazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y supongo que también estará la coral en otras celebraciones durante esta Navidad en la Catedral.
Sí, nosotros, por supuesto, en la Misa de Gallo estamos ahí seguro. Y nada, invitar a todo eso al concierto y que disfruten con la buena música.
Estupendo, muchas gracias, Sergio.
Gracias a ustedes, Ari.
Ya en el espacio de Cáritas hablamos de la campaña de Navidad, porque esta Navidad cada portal importa. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Sí, con esta campaña que estamos poniendo en marcha también en redes sociales, lo que queremos pedir a la ciudadanía onubense es que tenga presente y muy cerca a todas las personas y familias que no llegan a fin de mes y que bueno, están atravesando por una situación difícil y de vulnerabilidad. Y por eso, la semana que viene, el día 22, y 23, miércoles y jueves, vamos a estar justo al lado de la Iglesia de la Concepción, y lo que queremos recrear es un portal actual de un barrio humilde de nuestra ciudad, y en él vamos a colocar a las personas claves del Belén. Vamos a colocar a San José, a la Virgen María, al Niño y a los pastores. Y con esto, pues nuestro objetivo es visibilizar lo que antes hablábamos, visibilizar aquellas realidades más escondidas e invitar a poner la mirada en esos miles de portales donde no hay ni mula ni buey, pero hay familias que no llegan a fin de mes. Entonces, bueno, es una llamada a poner en práctica la generosidad con las personas en la situación más precaria y en una situación que atravesamos y que también nos ha dejado la situación de la pandemia. Como digo, eso, seremos los días 22 y 23, justo al lado de la Concepción, en horario de 11 a 2 y de 5 a 8. Y desde aquí pues invitamos a todas las personas que se quieran acercar a conocer la campaña, a conocer estas realidades y a interesarse por la acción que está haciendo Cáritas en Huelva y en toda la provincia.
Importantísima esa labor de sensibilización y, como dices, para visibilizar todo eso. Muchísimas gracias, Peña, te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Saray.
Y ahora sí, ya es tiempo de escuchar, de irnos a la librería Belva para escuchar, como digo, a la hermana Pilar, que nos trae las recomendaciones literarias.
Buenas tardes, Saray.
Buenas tardes.
Mira, para esta semana hemos preparado una serie de cuentos que yo no sé si son, o sea, son cuentos para los niños y con ilustraciones bellísimas y muy expresivas para los niños, pero yo creo que más bien van dirigidos para los mayores también, porque verás, incluso escuchando ahora el mensaje de Cáritas me impresionó, porque un niño dice, ¿cómo puedo provocar yo un cambio? Parece algo muy difícil para alguien tan pequeño. Y sin embargo, todo empieza con algo tan hermoso como uno. Y él dice que últimamente hay tantos problemas en el mundo que nos preguntamos qué podemos hacer para empezar este cambio. Y muchas cosas increíbles pueden empezar a partir de solo uno, así como un bello jardín crece a partir de una semilla, y cualquier cosa, cualquier acto empieza a partir de uno. Y dice, el niño dice, yo soy uno y puedo entrar en acción. Cada uno de nosotros es uno y puede cambiar algo de su alrededor. ¿Veis? Es un cuento que pertenece a una colección de yo soy uno, yo soy humano, yo soy amor, yo soy paz, yo soy yoga. Va dirigido a, por ejemplo, el de yo soy humano. Veréis, él dice que, claro, todos cometemos errores, dice, es que soy humano para hacer una cosa mal y soy humano para irme corrigiendo. Entonces, son cuentos que yo pienso que para ahora, que se acerca una época muy bonita de la Navidad, ¿no? Pues puedo decir, ¿yo qué puedo hacer en esta Navidad para provocar algo? Pues yo soy uno, el que puedo empezar. Yo puedo empezar.
Pues interesante propuesta, hermana Pilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le esperamos también la semana que viene.
Con mucho gusto.
Gracias. Y ahora sí, ya vamos a escuchar las próximas citas. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Comenzamos con esa agenda y es que la parroquia de San Juan Bautista de San Juan del Puerto será el lugar en el que el movimiento Scout Católico en nuestra diócesis haga el tradicional reparto de la luz de Belén a los distintos grupos. Será esta tarde a partir de las 6. El Movimiento Cultural Cristiano vuelve a convocar, como cada adviento, la 23ª Marcha Solidaria por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur, marcha contra las causas del hambre, el paro y la esclavitud infantil y todo atentado a la vida. Se iniciará junto a la Parroquia de la Concepción de Huelva mañana sábado, día 18, a la 1 del mediodía. La semana próxima, el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, felicitará la Navidad a las comunidades de religiosas de nuestra diócesis, desplazándose a los conventos entre lunes y martes. Ya el jueves, felicitará al clero y el día de Nochebuena, felicitará la Navidad a los usuarios de la Casa de Enfermos Santa María de los Milagros de Cáritas y en la Casa Oasis, un recurso de la Delegación Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida que acoge y protege a madres en situación de dificultad. Por la tarde rezará con los sacerdotes mayores en la Residencia Santa Teresa de Jornet.
Muchas gracias, Pablo. Aquí terminamos. Les esperamos el próximo viernes. Hasta entonces.